8:05 de la tarde, jueves en cuadrilla, esta tarde, Arabako, Mendia Aldea, y nos vamos hasta uno de los puntos que divisamos desde las calles del propio concejo de Bernedo. Un vestigio medieval que todo el mundo sabe que está allí y al que suben muchos vecinos y vecinas, así como visitantes, y que esta semana empieza a salir a la luz de un largo letargo. Un punto defensivo en otros tiempos sobre el que ya están actuando los expertos, los arqueólogos. Óscar Anzola, director de Mendialdea Press, arratsaldeón.
Arratsaldeón, buenas tardes.
Bueno, un punto estratégico en Bernedo y además muy querido también por los vecinos del entorno y bueno, por todos los alaveses, ¿no?
Así lo diría yo. En efecto, hoy subimos, nos acercamos a este castillo roquero, sus ruinas que aún definen, podemos decir, un skyline muy reconocible de la vía medieval de Bernedo, porque, bueno, como dices, ya han comenzado los trabajos para la puesta en valor de este bastión defensivo del siglo, construido presumiblemente en el siglo XII, una intervención que tiene varias partes y todas ellas incluidas en el proyecto aprobado el pasado año dentro de los presupuestos participativos forales de la Diputación Foral de Álava. Hoy tenemos con nosotros a Javier Jamil, él es arqueólogo de la empresa Ondare Babesa, que realiza la excavación de este proyecto desde este pasado lunes. Javier, arratsaldeón.
Arratsaldeón, buenas tardes.
Arratsaldeón, bienvenido a Rian.
Decíamos que queríamos conocer el detalle de este trabajo, pero quizás yo creo que lo más justo y necesario sea de momento dar contextualización a esta intervención desde los inicios, una intervención en la que hay que hablar de David Antoñana. David Antoñana es el regidor de Bernedo, pero que presentó a título particular, a título individual, una propuesta para intentar que los pocos restos, no sé si pocos o muchos, pero bueno, los restos que quedan del castillo medieval de Bernedo, pues se conserven todavía, ¿no? Incluyendo pues una iniciativa que ahora veremos un poco las partes que tiene, incluyéndola dentro de los presupuestos participativos de la Diputación. Un proyecto que tuvo la aprobación dentro de Montaña Alavesa y que después se ha visto, se ha traslucido en toda una intervención con varias partes que está presupuestada en 177.000 euros y que está dirigida, bajo el control y gestión del Servicio de Museos y Arqueología, dependiente del Departamento de Cultura y Deporte de la Diputación. Si te parece, Javier, podemos escuchar unas palabras de David, que nos hablaba hace unos días un poco. Yo creo que además se le intuye a él, ¿no?, un poco lo contento que está, la satisfacción que tiene porque al final hayan comenzado estos trabajos de excavación. Eso es lo que nos decía.
Salió a través de los presupuestos participativos, lo conseguimos sacar adelante con las votaciones populares y ya después de cortarle el pelo un poco a los aledaños del castillo, que estaba la vegetación, pues eso, pues no se había tratado nunca esa vegetación, pues estaba de bojes y de arbustos, pues hasta arriba. Y ahora, digamos, con la torre al descubierto, pues han empezado los trabajos propios de la excavación. Se arrancaron este pasado lunes y va a ser una excavación abierta a todos los vecinos y vecinas que se quieran acercar y pues eso, que les expliquen los arqueólogos. Y bueno, pues excavación abierta para todos los públicos, ¿no?, para que la gente interesada pues pueda ir un poquito a curiosear, husmear o informarse.
David Antoñana, que es presidente de la Junta Administrativa de Bernedo y también impulsor, ¿no?, de esta iniciativa, que al final, bueno, poco a poco se ve sus frutos, porque me acuerdo de el año pasado cuando consultábamos, pues eso, que estaba pues inquieto, no sabía cómo se iba a llevar a cabo, pero al final, bueno, pues los arqueólogos, primero se actuó con la limpieza del entorno y ahora, Javier Jamil, ya estáis ahí, ¿no?, trabajando a pie de castillo.
Pues hemos empezado esta semana con la excavación de la parte sur, la parte oeste, perdón, del foso defensivo del castillo, sí.
Desde ese punto de vista, bueno, vamos a contextualizar también un poco desde el punto de vista histórico, creo que también es justo dar un apunte de cómo podemos definir la importancia de este castillo en el en el contexto de las pugnas, aquellas pugnas, ¿no?, medievales entre los reinos de Navarra y de Castilla, ¿no? ¿Cuál es un poco la esencia de este castillo? ¿Dónde podemos encontrar un poco su singularidad, dirías tú, Javier?
Bueno, es como habéis dicho antes, es el típico castillo roquero. Este castillo ya aparece nombrado en el fuero de Marañón, que el rey de Navarra, Alfonso I, otorgó a esta villa de Marañón. Pues en esta villa, en este fuero ya aparece nombrado el castillo de Bernedo. Se nombra en el año 1121 aproximadamente. Este castillo seguramente pues sería construido a comienzos del siglo XII. Cuando la villa de Bernedo se funda por Sancho VI el Sabio en 1182, pues lo que se hace es rodear la villa de Bernedo por una muralla que nace del castillo y rodea la propia villa. Es la típica villa fronteriza entre los reinos de Navarra y el reino de Castilla.
Uh-huh. Javier, en ese caso tú conoces también muy bien, porque estuviste dentro del plan director de las murallas de Bernedo, o sea que no te es muy ajeno, ¿no? ese castillo.
No, pero... Sí, hicimos el estudio histórico arqueológico de las murallas de Bernedo. Hicimos entonces bastantes sondeos para descubrir por dónde iba la muralla allí donde había desaparecido. Hicimos sondeos alrededor del castillo también. Bueno, conocemos la zona, sí. Aparte que hemos intervenido en algunos puntos también de la villa y, bueno, sí, conocemos el sitio.
Uh-huh. Sí, Javier, además de proteger lo que es el emblema de Bernedo, esa es la intención, una de las intenciones, por supuesto, de David Antoñel y de todo el proyecto. Diríamos que es una intervención que también al mismo tiempo pretende minimizar o abortar de alguna manera esos desprendimientos que de vez en cuando los vecinos y vecinas de Bernedo siempre aluden a que pasan, ¿no? Caen piedras del castillo, caen restos. Esto también es un tema de seguridad. Caen restos del siglo XII, pero caen restos.
Sí, y de hecho, de un tiempo a esta parte... se ven como algunas piedras del propio castillo han desaparecido y seguramente hayan ido a la ladera abajo, con el peligro que eso conlleva. Con lo cual, el interés de intervenir en el propio castillo es más por la futura puesta en valor que se va a hacer, que eso conlleva una consolidación de las estructuras y evitan esos peligros de caída de piedras.
Uh-huh. Esta semana habéis empezado ya lo que es la excavación, ¿no?, en esa parte que decías, del foso defensivo, pero se llevan realizando una serie de trabajos previos, ¿no?, a este trabajo. ¿Qué es lo que habéis realizado? Creo que finales de verano o inicios de por septiembre o así, ¿no?
Esta es una intervención que se debía haber iniciado a mediados de septiembre, pero por razones administrativas y tal, pues la adjudicación no nos ha llegado hasta mediados de octubre. Uh-huh. Y la autorización para la intervención arqueológica nos ha llegado la semana pasada, el 23. Entonces, hemos empezado con la excavación del foso porque la intervención en la parte de arriba, por la evaluación de riesgos laborales que tenemos, pues nos obliga a hacer un cursillo de trabajos en altura. ¿Ah? Porque por las características que tiene el sitio. Entonces, hasta el lunes no tenemos ese cursillo y por eso en la parte superior del castillo, hasta la semana que viene, no esperamos empezar. Pero bueno, por lo menos con lo que es el tema del foso, ya allí eso ya estamos.
Uh-huh. Hablamos del foso, de la parte alta del castillo. ¿Cómo podríamos un poco definir morfológicamente esa parte alta, ¿no?, que podría irse en dos partes, ¿no?, lo que es la propia torre del homenaje y luego un espacio, no sé si para caballerizas o para algo así, hace una forma más o menos como de trapezoidal lo que es la torre del homenaje y luego triangular ese otro espacio. Y ahora lo tenemos que imaginar ya con todo el andamiaje y todos los sistemas de seguridad que se han puesto.
Sí, hemos puesto una línea de vida para colocar allí los arneses de seguridad cuando trabajemos arriba y luego unos andamiajes para colocar una tirolina de forma que bajemos la tierra con los capazos a través de la tirolina, porque si no, ¿ah?, a mano es muy, muy peligroso. Y bien, como tú bien dices, pues sí, tiene la torre del homenaje, que es de forma trapezoidal, prácticamente cuadrada, y luego tiene orientado hacia el este un patio de armas triangular, que según testimonios de vecinos del siglo XVI, pues contendría diversas edificaciones interiores, ¿no? Como habitaciones y así, pero es un espacio muy reducido como para que tuviera esas edificaciones auxiliares. Más creemos que estuvieran por los alrededores.
Javier, ¿cuánta gente estáis ahí en este primer trabajo ahí en el foso?
Tenemos un equipo de 4 personas. Arqueólogos profesionales, arqueólogas en este caso, y soy el director y el equipo se compone de 3 compañeras mías más.
¿Y cuál ha sido un poco esa sensación de entrar ya al foso y entrar en materia? No sé cuál ha sido vuestra sensación, o que habéis encontrado.
Pues, hombre, ganas teníamos de empezar porque sabemos cómo es el clima de la montaña alavesa en estas fechas. Y queríamos empezar ya, y bueno, ahí hemos, ahí en el foso no hemos encontrado sorpresas. Es un foso que viene por la parte interna siguiendo la propia roca natural de la pendiente donde está el castillo, y bueno, la parte exterior más vertical, y tiene más o menos unos 5 metros de anchura y unos 2 de profundidad. Pero en la parte oeste está más... No se ve muy bien la parte exterior del foso porque a finales del siglo XX, cuando se construyó el depósito de aguas, se explanó toda esa zona y se ve mucho mejor el foso en lo que es en la parte sur.
Es curioso, desde luego, todo lo que se puede llegar a encontrar o lo que se espera encontrar. Comentábamos el otro día un poquitín, como se decía, el micrófono cerrado, que también sospechabais que a lo mejor igual podría contener lo que no encontraseis o entenderse como expolios que se han hecho en otras épocas, ¿no? Y citados un poco como ejemplo, pues esa piedra que se cogió o que se debió coger para hacer la carretera de la población, el puerto de Bernedo.
Sí, hay documentación escrita que se habla de que se cogió, sirvió de cantera para la carretera del puerto de la población. Pero previamente, seguramente, claro, es un edificio que era de sillería. Entonces, posiblemente ya desde antes sufriría expolios, sí. Eso es un muy, muy común en murallas y en castillos de las villas. No solo de aquí, de nuestro entorno, sino generalizado. Vamos, cuando ya tienes la piedra en un castillo, una muralla que ya... No se utiliza, pues lo lógico es que los vecinos pues acudan allí para coger la piedra necesaria para sus casas, tapias o lo que sea. Eso es muy común, sí.
Bueno, claro, yo más que expolio lo llamaría reutilización en aquellos tiempos, ¿no? También
sí,
expolio
sí,
desde
sí,
el punto de vista claro, nuestro de hoy, del siglo XXI, ¿no? Pero bueno, sí.
Tiene razón.
Es la terminología.
Sí, pero es así. O sea, no tenían la conciencia entonces, claro, que tenemos ahora de que es un elemento patrimonial y tal. Y claro... podemos utilizar nosotros esa palabra expolio, pero lógicamente en el siglo XVI, a finales del siglo XVI, desde que está abandonado ese castillo hasta el siglo XIX, pues la gente que llega a coger piedra, hombre, hablar de expolio pues sería muy fuerte.
Bueno, quitando un poco lo que es la piedra, ¿qué otras cosas o qué otros elementos pueden ser más normales, característicos en una construcción y una edificación como esta? No sé, me estoy de acuerdo, por ejemplo, con el castillo o el castillo defensivo de Corres, la fortaleza de Corres. En la parte alta existen 2 aljibes que se pueden ver perfectamente, aunque hay que decirlo también, no se puede subir ahora hasta el cogote, hasta la parte de arriba, pero existen identificados esos 2 aljibes. Aljibes, vasijas, no sé, ¿qué es lo que estáis pensando o intuyendo?
La torre del homenaje... está prácticamente, le queda una hilada, 2 hiladas de pared. No sabemos lo que podemos encontrarnos allí. No creo que tenga mucho depósito ahí para poder excavar. Es posible que pudiera contener un aljibe, no sería raro, pero tiene unas dimensiones muy reducidas como para poder poder encontrarlo, quizá en lo que sea en el patio de armas, quizá pudiera tener. Uh-huh. Sí podemos contar con que pudiéramos saber si podemos encontrar los suelos que pudo tener y eso, pero vamos, mucho más. Quizá en el patio de armas podemos encontrar alguna sorpresa, pero lo que es en la torre del homenaje no parece, ¿eh? Luego ojalá nos encontremos ahí alguna sorpresa, sí.
Uh-huh. Bueno, pues eso siempre
es,
puede
es,
ser
es común, lo de los aljibes en Corres, por ejemplo, o en el castillo de Astúlez también hay otro, sí. Es común, pero bueno, tiene unas dimensiones muy reducidas. Uh-huh. Además, como está en una villa que está totalmente amurallada, quiero decir, igual no tenían esa sensación de poder tener un asedio para tener ahí arriba un aljibe con agua, ¿no? Porque, uh-huh, claro, tenían una puerta que daba a la villa y se hacía vida en la villa, además sabemos que los habitantes del castillo hacían más vida en la villa que en el propio castillo.
Las excavaciones me imagino que van a estar muy condicionadas, bueno, por ese retraso que habéis tenido y sobre todo por el clima, ¿no? Por la meteorología, ¿no?
Pues sí, la verdad. El frío no nos asusta tanto porque al fin y al cabo pues te estás moviendo, estás trabajando y bueno, pues ya está, te abrigas y punto. Lo que más miedo nos da, pues evidentemente es la lluvia, con lluvias que no podríamos hacer nada.
Te cojo un poco,
pero bueno, hay que hacerlo, o sea que...
Sí, sí.
Ya nos arreglaremos de alguna forma.
Óscar, lo que más nos gusta también de esta iniciativa es que va a haber que los vecinos van a tener oportunidad, ¿no?, de verlo de cerca, ¿no, Óscar?
Eso, desde luego, me encanta. Esa parte me encanta. La decía David, señalaba esa posibilidad que van a tener los vecinos, y yo quisiera que Javier nos cuente un poco cómo se va a organizar todo este tinglao, porque también vosotros tendréis que trabajar, es decir, trabajar y enseñar al mismo tiempo. ¿Cómo tenéis previsto un poquitín el making of de esta operación de divulgación?
Sí,
de
lo que una vez que estemos allí, ya hablé con David cuando empezamos a poner allí la caseta y un poco el vallado y así, que estaba allí, y hablé con él y le dije que siempre que estemos allí nosotros trabajando, pueden subirlo los vecinos y, como no, pues explicarles lo que está saliendo, pues lógicamente su pueblo. Pero preferimos que sea un día concreto en el que suban y así, pues uno de nosotros, pues es poder explicarles lo que está saliendo y tal. Y claro, que no vengan, pues eso, pues un día uno, otro día otro, a otra hora y tal. Uh-huh. Pues lo que dices tú, ¿no? Pues que nos dejen un poco el ritmo de trabajo. Eso, pero sí establecer un día, por ejemplo, no sé, un viernes por la mañana o cuando sea, y decir, uh-huh, pues mira, uh-huh, estamos aquí, que suban los vecinos que quieran a partir de esta hora y se les va explicando.
No es un abierto por obras, ¿no?
Coordinaremos con David y él pues ya no... Pues eso, ya les explicará también a los vecinos pues cómo hacerlo, pero sí, está previsto hacerlo, uh-huh, por supuesto.
Podemos decir abierto para los vecinos de Bernedo y vecinas, ¿no?
Para que... los vecinos y el que se quiera acercar por allí, pero lógicamente una intervención arqueológica no solo en Bernedo, sino en cualquier sitio, lo lógico es que los propios vecinos del sitio conozcan, uh-huh, lo que se está haciendo y los resultados que salen de allí.
Uh-huh. Hay una cuestión por mi parte que igual quedaría un poco por completar la información en todo este proceso. Entiendo que quizás la parte vuestra vaya a ir hasta Navidades, un poco más. ¿Y luego cómo seguiría en el tiempo? ¿Luego ya está previsto ese estudio, ese proyecto de lo que es la propia consolidación de los restos y la ejecución? ¿Todo eso todavía no se ha hecho nada? ¿Se está adelantando mientras tanto o para cuándo está previsto?
Y de eso nosotros no sabemos. Lógicamente eso será a la espera de los resultados de la intervención arqueológica. Cuando tengan en diputación la memoria de nuestros trabajos, los resultados dirán, pues se establecerán las medidas necesarias para la puesta en valor en función de lo que encontremos nosotros. Quiero decir, si nosotros, por ejemplo, llegamos a un suelo y a partir de ahí digamos, pues mira, este es el suelo que pisaban allí en ese momento en el castillo, ¿no? Pues lógicamente propondríamos que ese suelo se respetara, que bueno, que si sabemos que había una muralla almenada, pues no que se reproduzca. Evidentemente no vamos a hacer un falso, a promover un falso histórico, pero sí, pues bueno, tener en cuenta lo que salga, pues para que no sea muy diferente a lo que realmente fue.
Una apuesta en valor y luego y vosotros documentarlo, y luego ya a partir de ahí se verá cómo se vincula o cómo se da a conocer, o cómo, bueno, cada una de nuestras prospecciones arqueológicas se ha desarrollado de una manera distinta. Entonces lo importante es que sí estaremos muy atentos, Javier, eso sí, a la labor que estáis realizando. Igual nos acercamos algún día a Rian para estar ahí un poco a pie de para trasladarlo que a través de y para que nos deis a conocer y también para recoger un poco las sensaciones de los vecinos y vecinas de Berne. Pues Javier Jamil, arqueólogo de la empresa Ondarre Babesa, Eskerrik Asko, y seguimos en contacto, ¿vale?
Sí, cuando queráis.
Eskerrik Asko, Javier. Vale, un placer. Eskerrik Asko también por
a vosotros.
Muy bien.
Vale, muchas gracias.
Y compañero Óscar Anzola, no nos vamos de Montaña Alavesa porque dentro de poco tenéis la feria de las ferias de Montaña Alavesa.
Bueno, pues sí, estamos ya a muy pocas fechas, 9 y 10 de noviembre. 9 digo porque eso de la víspera de feria cada año está tomando pues más auge, más potencia, sobre todo dentro de los pueblos de Mendialdea, también de Tierra Estella. Es un día de fiesta, con partidos de pelota, una auténtica víspera de feria, y ya luego lo que es el domingo ferial, pues por supuesto, este año además la feria que recupera un poco la calle Arrabal como arteria principal. El año pasado hay que recordar que estábamos de obras y se tuvo que pensar en algunas alternativas. Pues como siempre, una feria donde la exposición de ganado será una de las patas importantes, y luego pues toda la exposición de artesanía, todos los puestos que se van a colocar en la villa, en Arrabal, también en la plaza. Y bueno, pues con muchas cosas, muchas sorpresas que las iremos conociendo, me imagino, Unai, de aquí hasta que llegue la feria.
Perfecto. Y, por cierto, está a punto un nuevo número de Mendialdea Press, ¿no?
Está ya, pues casi quemando en el horno.
Vale.
Lo tenemos para la semana que viene ya.
Digo, porque están esperando los vecinos de Montaña Alavesa y aquellos que reciben la revista de la cuadrilla.
La semana que viene creo que podrá estar ya en todas las casas de nuestra comarca.
Perfecto. Pues Óscar Anzola, compañero y director de la revista Mendialdea Press, Eskerrik Asko, y hasta la siguiente cita aquí en Herrian.
Es que recasó su digunay.